Bueno, en estos últimos días, esta última semana, fuimos a hablar con el intendente Ingram. Hoy, como vos decías, fuimos a hacer uso de la banca del vecino en el Consejo Deliberante de Trevelin. También, hoy a la mañana, otros compañeros tuvieron una reunión con el intendente Taceta acá en Esquel. Y el sábado pasado fuimos a Gualjaina, donde pudimos hablar con el intendente de esa ciudad, Limarieri. Y la verdad que en todos los casos la recepción es muy buena. Los poderes locales conocen nuestro trabajo y conocen la importancia de nuestro trabajo en la zona y en cada una de las localidades. Y la verdad que fuimos bien recibidos y hoy, por ejemplo, la mayoría de los concejales en Trevelin no solo dieron ejemplos de nuestro trabajo que ellos conocían, sino que se solidarizaron y bueno, aceptaron esta aposta de manifestarse en contra de lo que estaba sucediendo, porque no es solo una cuestión que nos afecta a los trabajadores, sino que afecta a toda la zona, ¿no? Dejando sin efecto una política pública que tiene impacto con la población de la agricultura familiar, pero también en el resto de la ciudadanía.
Belén, vos.
Porque es la sí.
No, 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 por favor, termina que nos interesa lo que estás diciendo.
No, que es, digamos, justo el sector que produce los alimentos que consumimos en las ciudades y también, digamos, todos los proyectos que se bajan, las inversiones que se hacen, digamos, se vuelcan en la localidad, lo que es los proyectos productivos, todo lo que se financia y se compra en los comercios locales. Entonces, es como una rueda que, digamos, va tocando distintos sectores y a distintos ciudadanos de la zona.
Nos llama la atención, o al menos a mí particularmente, que teniendo, digamos, el oído, el visto bueno o la congruencia en el pensamiento con los intendentes de Trevelin, de Gualjaina, de Esquel en este caso, que necesiten utilizar la banca del vecino en cada una de estas localidades o en cada uno de estos municipios, para lograr un comportamiento acorde al proyecto de ustedes, ¿no es cierto? Como que ha quedado un poco huérfano, en parte es verdad, a partir de la decisión del Gobierno Nacional que desnuda un poco la protección que ustedes venían brindando al trabajo cotidiano en estos lugares, en el campo, con los indígenas. Bueno, definitivamente hay un valor que es como que se ha desprestigiado, que se ha menguado o se ha querido desprestigiar y menguar, pero que no es una responsabilidad de ustedes. Ahora, teniendo la atención de los tres intendentes en este caso que han consultado ustedes o con quienes se pudieron reunir, ¿cómo no puede ser más fácil para ustedes el acceso, no?
Coincido plenamente con lo que decís. Es decir, en esta situación en la que estamos con total incertidumbre, 22 familias de Chubut y más de 700 en todo el país, solo de agricultura familiar, respecto de la continuidad de nuestra fuente laboral, después de décadas de trabajo, tenemos que hacer ese recorrido nosotros mismos. No hay como un apoyo más directo o más fluido y tenemos que hacer ese recorrido. Y lo que sentimos a veces que como que es parte de todo este contexto que estamos viviendo, de un silencio que es ensordecedor y que duele también, ¿no? Una de las concejalas dijo que hay que empezar a expedirse. No puede ser lo mismo que haya instituciones nacionales trabajando en el territorio a que no lo haya. No todo es lo mismo. Y no solo nos pasa a nosotros, se está desmantelando un montón de herramientas, de políticas públicas que tienen un impacto directo en la población. El INFOD se cerró a nivel nacional, los CDR de Desarrollo Rural se están cerrando, otras dependencias del Ministerio de ahora Bioeconomía se están cerrando. Hay como donde vos mirás, hay destrucción y no puede ser lo mismo. Y si no salimos a plantearlo públicamente, pareciera que lo que está haciendo este Estado Nacional está bien, era necesario, y no lo es, la verdad que no lo es. Nosotros estamos de acuerdo con que se pueda rever, se pueda redireccionar, se pueda evaluar todo lo que se ha hecho, pero no de esta manera. A nosotros nadie nos evaluó y nadie miró lo que estábamos haciendo, simplemente nos bloquearon los accesos a nuestras fuentes de comunicación, el correo, el GDE, nuestros legajos, pero todavía nadie se comunicó con nosotros para decirnos cuál es nuestra situación, si estamos despedidos, si no, ¿qué va a pasar con la política pública? Porque en Chubut no quedó ninguno habilitado. En otras provincias hay compañeros que pueden seguir teniendo acceso a su correo y a los expedientes que estaban haciendo, que son proyectos, ¿no? Esos expedientes. Pero en Chubut no quedó nadie. Entonces, necesitamos respuesta, no solo por nosotros, sino por todo lo que quedó pendiente para las mismas familias que estaban involucradas, ¿no? Y es como vos lo decís, está costando muchísimo que los poderes locales, que los que tienen alguna función pública hoy, se animen a plantear estas cosas. Pareciera como que ser trabajador estatal es mala palabra, o que si sos trabajador estatal podés ser tildado de ñoqui, y hay como miedo a reconocerse como en esa función. Y hay que empezar a desandarlo eso, porque ha calado tan profundamente en la sociedad, y hay que empezar a dar esa batalla cultural, porque no es lo mismo un Estado presente que un Estado ausente. Belén. Incluso ustedes, desde Radio Nacional, para nosotros los mensajes al poblador son una herramienta de trabajo. Uh-huh. Que estén o que no estén no es lo mismo.
Sí, totalmente. Belén, consultarte justamente por algo que mencionabas, que era la situación en la que ustedes se encuentran como trabajadores, porque recuerdo que el último contacto que tuvimos, que creo que estuvimos en contacto aquí en Postales con Juan, si mal no recuerdo, y también nos comentaba que estaban como en esta incertidumbre de que no tenían certezas acerca de si tenían continuidad laboral o si efectivamente ya estaban despedidos. ¿Siguen en la misma situación?
Seguimos en la misma situación. Nosotros el Jueves Santo y el Viernes Santo nos fueron bloqueando uno a uno de los accesos de comunicación, con lo cual no tenemos manera de saber si en nuestros correos hay un correo donde nos dicen que nos despidieron. No hay manera de verlo, porque estamos bloqueados. No tuvimos una comunicación telefónica. Hemos llamado a las autoridades, digamos, nuestros representantes gremiales, se han hecho varios pedidos de audiencia y no tenemos respuesta. Que necesitamos saber cuál es nuestra situación laboral para poder reorganizar mínimamente nuestra vida y también los pasos siguientes de nuestra lucha gremial, porque obviamente nosotros valoramos nuestro trabajo, nuestro rol, y no nos vamos a retirar así nomás a nuestras casas a llorar. Vamos a dar, digamos, las peleas que haya que dar para volver a nuestros lugares de trabajo. Pero no tenemos ningún tipo de respuesta. Hace más de 10 días, todos los trabajadores que fuimos bloqueados, mandamos carta documento al ministerio para exigir que se nos informe de manera formal cuál era nuestra situación contractual. Ya se vencieron todos los plazos y no nos han respondido. Desde el 10 de diciembre hay un silencio absoluto, y eso nunca nos había pasado, porque incluso con la gestión de Mauricio Macri, que fue muy dura y donde tuvimos un montón de despidos y estuvimos en gran riesgo de que se cierre la secretaría, incluso en esa época había interlocutores y se podía dialogar. Era difícil ponerse de acuerdo, pero había una recepción, se podía dialogar. Hoy hay un silencio y no hay manera de mínimamente saber si estamos con continuidad o despedidos. Y eso es un nivel de violencia pocas veces visto.
Uh-huh. Y teniendo en cuenta esto que mencionás, también ustedes habían difundido un comunicado acerca de la situación salarial. También han podido cobrar sus saberes y cómo están con ese tema. Y también preguntarte qué están haciendo en este momento, si ustedes están yendo a la oficina o cómo se están manejando, ¿no?, en este periodo de tanta incertidumbre.
Sí, después de varias consultas a distintas áreas del ministerio, el 18 de abril cobramos nuestro salario de marzo, y nosotros seguimos yendo, a pesar de haber estar bloqueados en las fuentes de comunicación, seguimos yendo a la oficina porque no tenemos una notificación formal de que estamos despedidos. Entonces seguimos cumpliendo el horario de trabajo, seguimos yendo a la oficina, no nos animamos a usar la camioneta, porque la verdad no sabemos si tenemos autorización o no, y si llega a suceder algo, tenemos miedo porque ya nos lo han, digamos, amenazado en la época del macrismo de hacernos denuncias por robo, entonces no nos animamos a usar el vehículo, pero sí cumplimos horario en la oficina esperando que nos notifiquen, esperando que nos digan tienen continuidad o no. Y es muy angustiante ir a la oficina. Es muy angustiante porque los días se hacen muy largos, el estar ahí es muy duro porque no tenemos posibilidades de hacer muchas cosas y la incertidumbre te paraliza en cierto sentido y bueno, no sabemos cuánto más tampoco se va a poder aguantar porque tenemos compañeros que alquilan, que tienen hijos. Ya pronto empieza un nuevo mes y hay que pagar la luz, el gas, y no sabemos si vamos a cobrar abril o no. Entonces es como un nivel de violencia que no se puede naturalizar. No merecemos como trabajadores este trato, este maltrato, ni nosotros como agricultura familiar, ni los cientos, miles de trabajadores que están pasando por la misma situación que nosotros.
Belén, y consultarte también a lo largo de todo este periodo si han podido comunicarse con los pobladores, con productores locales a los cuales acompañaban para explicarles la situación y, bueno, cuál ha sido también la respuesta por parte de los pobladores. Nosotros aquí en Radio Nacional Esquel también hemos recibido la visita de productores, de pobladores, que bueno, que han manifestado, ¿no?, las consecuencias que genera la falta de presencia por parte de ustedes en los territorios, ¿no? Así que preguntarte también por ese tema.
Sí, nosotros lamentablemente imaginábamos por todos los anuncios en cadena nacional y a través del vocero presidencial que nuestra continuidad a partir de abril no estaba garantizada. Entonces, en los meses de enero, febrero y marzo estuvimos informando de cuál era nuestra situación, de esto que no teníamos garantía de continuar a las familias con las que trabajamos y estos meses estuvimos también adelantando trabajo, estuvimos haciendo las cosas más urgentes que tienen que ver con los periodos productivos, digamos, preparándonos para esto y obviamente avisando a las familias de esta situación. Durante todo ese tiempo eran los llamados y en las reuniones que teníamos era qué podemos hacer para que esto no suceda. Y hoy también en el Consejo Deliberante fueron varias familias con las que trabajamos siempre. Hay muchas que no se pueden acercar y nos van mandando mensajes, nos preguntan si tenemos novedades, si vamos a volver, si ya se resolvió nuestra situación. Eso, digamos, tenemos un contacto permanente porque... Es lo que decíamos antes, no es lo mismo que la asistencia exista o no exista. Nuestro trabajo es muy de hormiga y con el sector por ahí que no tiene gran visibilidad. Entonces, muchas veces no tiene difusión lo que hacemos. Pero es continuo y es constante y eso la gente lo sabe. Entonces, al cortar eso, tenemos las preguntas, incluso de muchos proyectos que quedaron sin financiamiento. De saber si eso se va a financiar en algún momento o no, y la verdad que no lo sabemos. qué pasó con todo lo que estaba pendiente, y es preocupante, porque es mucho trabajo acumulado que queda trunco.
Belén, estoy conmovido por tu testimonio. Estamos conmovidos, en realidad, todos y solidarizados. Yo creo que 100% con esta causa que ustedes también persiguen. Y definitivamente se nos cruzan un montón de consultas por la cabeza, pero bueno, priorizando lo que tiene que ver en este momento, digamos, tan particular, quisiéramos saber... en tu familia, por ejemplo, ¿cómo son los cambios que se han generado a partir de esta incertidumbre que se genera en tu día a día, no solo desde lo laboral, también en lo personal, para planificar tu vida, para estar mirando de frente a tus seres queridos de todos los días? ¿Qué ha cambiado en tu vida a partir de abril, o mejor dicho, a partir del anuncio de marzo?
Voy a tratar de no llorar, pero es eso, es en mi caso tengo un acompañamiento por un compañero que es de Oro, y él tiene trabajo, es docente acá en Chubut, y él tiene su trabajo y es hoy el sostén. Obviamente todos los proyectos que teníamos como familia se frenaron, porque no sabíamos si íbamos a poder sostenerlos económicamente, con lo cual te trunca todo lo que vos tenías planificado, proyectado, fruto de tu esfuerzo y tu trabajo, pero se ve paralizado porque no sabíamos qué iba a pasar. En Semana Santa vinieron a visitarme mis padres, mi madre y mi padre, que viven lejos, viven en Azul, yo soy de allá, y fue un esfuerzo enorme para que ellos no se preocuparan por mi situación. Se enteraron ahí que estaba pasando por toda esta situación, entonces como que uno también tiene que ser fuerte para que tus seres queridos no se preocupen. Y es un trabajo día a día, yo creo que es así. Cuando nos juntamos en la oficina nos damos fuerzas entre nosotros, porque hay situaciones muy complejas de compañeros que tienen hijos estudiando, que alquilan, y digamos, no es lo mismo cobrar o no cobrar tu sueldo y no saber si tenés que salir ya a buscar otro trabajo en este contexto, que no se consigue trabajo, y la verdad que el día a día se hace muy duro, pero bueno, es como buscar las fuerzas en las redes que existen, en los afectos, y estar con, digamos, con la cabeza y el corazón tranquilo de que acá no hay ningún ñoqui, que hemos elegido este trabajo, que nos hemos formado para este trabajo, y que eso la gente con la que trabaja con nosotros lo sabe. Y los mensajes que recibimos nos dan un montón de fuerza, que decís, bueno, por ahí hacia afuera hay que contar un poco más lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero con el corazón tranquilo de que, bueno, que todo lo que dicen, la verdad, es mentira.